¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Fubar, la nueva comedia de acción de Arnold Schwarzenegger para Netflix y que se estrenó el pasado 25 de mayo. Yo soy Juan Francisco Bellón y para hablar de la serie del Chuache tenemos a CJ Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Con mucha ganas de hablar esto contigo de una serie que es muy divertida. Es que es muy entretenida. Yo la defiendo muchísimo. Las críticas no han sido especialmente benevolentes con ella. Es lo que está leyendo especialmente lo americano. Yo tampoco sé qué esperaban esta gente. Pero yo me he entretenido muchísimo viendo a Schwarzenegger haciendo pues lo que él hace a sus 75 años, ¿eh?
Es que 75 años, me acuerdo hablarlo contigo cuando pasaron los primeros screeners y que es que está muy mayor. Es que yo pensaba que estaba más cascado Sylvester Stallone y no, es al revés.
Sí, él tiene, la serie hace que tiene 65 años, que se va a jubilar justo entonces, pero no, tiene 10 añitos más y sigue emprendiendo. Y es una serie muy para él. Yo creo que es una serie que está clarísima que sin él no funcionaría y la ha escrito Rick Santorum clarísimamente para él.
Sí, yo al final me esperaba, no sé si por la expectación, después de haber visto lo de Stallone, que íbamos a encontrar algo más serio, más elaborado, y lo que me he encontrado es un tipo de serie que la verdad es que echaba un poco de menos, que es una comedia de acción, más que una serie de acción, creo que es una comedia de acción, pero familiar. No es una serie de aquellas de tipos duros, de machotes, sino más bien una serie con la que yo vería con mi hija de 12, 13 años y para pasar un buen rato quizá y reírnos un rato. Y me ha gustado mucho. Me ha recordado, o sea, ellos han vendido un poco que es la continuación de Mentiras Arriesgadas un poco, pero a mí me ha recordado más a otra serie que es Leverage, que nunca me acuerdo cómo se acaba de llamar aquí, siempre se me va de la cabeza, que era Las Reglas del Juego, eran, sí. Si no me equivoco, que era una serie que para yo cuando llegaba de madrugada de fiesta o venía de cenar y no vivía en pareja todavía, no hace tantos años, me iba a la cama o me ponía en el sofá, me ponía en la tele y tenía dos opciones. Una eran La que se avecina, Reposiciones de La que se avecina, y otra era el Leverage. Era una serie de acción, de comedia, muy ligerita, con humor sencillito, pero que funcionaba muy bien. Y me tenía enganchado siempre ahí, siempre quería ver otro episodio más. Y me ha recordado muchísimo, pero incluso la música me ha recordado esa serie.
Yo le voy a ser todavía más blanca, yo siempre la comparaba muchísimo con Ladrón de Guante Blanco, que yo creo que quizás es de esa hornada, aunque el Ladrón de Guante Blanco era de la época gloriosa del canal USA en Estados Unidos, y le verás, yo creo recordar que fue en TNT en Estados Unidos donde la emitieron, eran cadenas distintas, pero era ese tipo de series ligeras, bien hechas, con actores carismáticos. Leveras además tenía el tema de que fuese un robo en cada uno de los episodios. Yo la vi entera, o sea, es una serie que vimos porque a mi mujer le encantaba, y la escribiendo empezó a verla, y yo no sé exactamente por qué, tampoco es fácil encontrarla en plataformas a día de hoy, pero yo creo que es una serie que le gustará muchísimo. Yo creo que la comparación más fácil de lo que ha hecho su creador Rick Santora es con Scorpion, que es una serie emitida en cadena en abierto, que duró también 4 o 5 temporadas, creo recordar que fue, y que era también de acción con un punto cómico, como suele ser habitual en las comedias las series de acción de las cadenas en abierto americanas, y yo creo que esa es quizás lo que hay. Y las comparaciones, evidentemente, con True Lies, con Mentiras Arriesgadas, es lo que la comparamos todo el mundo, porque además el propio Schwarzenegger dijo en varias de las entrevistas de esta es mi respuesta a la gente que durante tanto tiempo me ha dicho por qué no tenemos una continuación de Mentiras Arriesgadas. Pero es cierto que el planteamiento es mucho más Señor y Señora Smith, solo que en vez de estar casados aquí son hija y padre, que lo que podíamos encontrar en su momento en Mentiras Arriesgadas, que es una película que ha envejecido complicada en alguna de las escenas con el paso del tiempo.
¿Qué es lo que te atrajo a ti de la serie inicialmente?
Evidentemente lo principal es la serie de Schwarzenegger, ¿no? Y más aún, como decías tú, es absolutamente imposible separar el Sylvester Stallone y a Schwarzenegger, los que crecimos en los 90 y crecimos viendo sus películas de acción de esa época. Yo tenía, a mí, sabes que Tulsa King es una serie que me ha encantado, me ha gustado muchísimo, y es Taylor Sheridan, y nuevamente es un producto hecho a mayor gloria del personaje, del intérprete. O sea, está clarísimamente, y no solamente es Taylor Sheridan, que al final fue la idea inicial, sino realmente es Terence Winter después, que es alguien que yo admiro muchísimo desde los tiempos de Los Soprano, y yo creo que lo que hizo en su momento con Boardwalk Empire fue una maravilla, especialmente la segunda temporada. Aquí me atrajo evidentemente que era la serie de Schwarzenegger, el tono de comedia que vamos a tener al principio, que yo creo es lo que mejor se le ha dado él, además de la ciencia ficción. Yo creo que sigue siendo lo mejor, es desafío total de lo que ha hecho evidentemente aparte de Terminator, pero yo creo que ese es el tono que a él le funciona muy bien. Y luego que Santora había hecho dos cosas, una antigua y una moderna, que a mí me habían encantado en su momento: Punisher Warzone, la segunda película que hubo de Punisher, con nuestro malogrado y recientemente tristemente fallecido Ray Stevenson, que nos dejó cuando estamos grabando esto la semana pasada, que es una serie tremendamente violenta, brutalísima, de un cómic todavía más brutal, dirigido por Lexi Alexander, que además le costó un montón de problemas llevarlo adelante, que luego estuvo en el ostracismo en Hollywood durante muchísimo tiempo, y es una película que defiendo muchísimo. A mí me encantó, me fascinó esa película, antes evidentemente de que viésemos a Berthal en las series de primero Netflix / Disney y actualmente en Disney Plus, y luego porque ha sido responsable de Richard. A mí me parece que es una serie sencillamente, es decir, creo que es una serie de 10 para lo que plantea hacer. O sea, creo que es una maravillosa adaptación. Se lo oí el otro día a Kevin Smith, es una serie de Batman pero sin capa, o sea, es un superhéroe sin superpoderes, pero de 2 metros, pero sin capa, y tenía muchas ganas de ver, sobre todo. Richard tiene un humor diferente, es mucho más brutal. Esta tiene sus momentos brutales, pero como dices, esto es una serie más familiar, quitando alguna escena en la que tengas más sangre o en la que tengas más disparos a bocajarro que tienes aquí, pero sí por momentos recuerda mucho más al equipo A, del que tampoco vas a ver, quitando algunas muertes muy concretas, tiene más ese entorno del equipo, del grupo, incluso más todavía el coche fantástico, ¿no? De que tienes todo el equipo detrás que le van apoyando a él y que le van comentando lo que va haciendo. A mí me apetecía mucho ver la serie, y de verdad que para lo que yo esperaba ver de la serie, desde luego no me ha defraudado.
A mí me pasaba un poco igual, al final es que es la serie de Schwarzenegger. Los que hemos crecido en los 80 es que hemos crecido con sus películas, seguramente. Y sobre todo, pues, porque yo era uno de esos que siempre se preguntaba por qué narices no se hizo una continuación de Mentiras Arriesgadas. Es quizá una de mis pelis favoritas, una comedia de acción con la que disfruto muchísimo. Y aquí, aunque en los 2 primeros episodios parece que sí, pero no, a partir del 3er episodio es cuando, vale, sí. Aquí es cuando esas dinámicas entre Jamie Lee Curtis y Arnold empiezan a funcionar muy bien entre la hija y Arnold, y ves que lo que se empieza a plantar en los primeros episodios empieza a funcionar, y ostras, al final, oye, te la ves con una sonrisa en la cara constantemente, tiene momentos de acción bastante bien hechos y tiene momentos en los que yo he soltado más de una carcajada, la verdad.
Yo también, yo el humor, de verdad, nuevamente, he leído muchas críticas que dicen, es que no es graciosa. A mí me lo ha parecido, yo qué queréis que os diga. Es este humor, el humor que le pilla por la parte de la serie, especialmente el que tiene Fortune Feister, que es una cómica muy cómica de cómicos en Estados Unidos. Es alguien que le siguen muchísimo los cómicos y le comentan, creo que tienen unos personajes secundarios que luego podemos comentar si quieres, que a mí me han gustado muchísimo todos. Y creo que la química entre ellos dos aguanta muchísimo la serie, que tiene sus defectos, que tiene las cosas de producción especialmente, que ahora podemos comentar, pero yo creo que de verdad que mucho más de lo que yo esperaba que podía llegar a ser la serie, de verdad.
Sí, la sinopsis dice que cuando un hombre y su hija descubren que los dos trabajan para la CIA en secreto, una misión encubierta de alta tensión se convierte en una peleaguda reunión familiar, que al final es un poco lo que pasaba en Mentiras Arriesgadas, pero con la mujer, y se acaba introduciendo ella también en el rollete este de la CIA, y aquí pues ocurre un poco lo mismo. ¿Qué te parece si vemos el tráiler y seguimos hablando de ella?
You came along. What was the plan?
To kill all of you and then to leave.
And now, with all our guns out?
I'll manage.
You're the fastest 65-year-old white guy on the planet.
I guess I'm done.
You are officially retired.
How are you going to spend your golden years, huh?
Dad!
Schatzel!
Oh, I missed you.
Now, since I'm retired, I'm going to need my wife back. What's going to stop us?
15-year-old divorce papers?
She doesn't love you anymore?
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Visto el tráiler, seguimos un poco con Fubar. Como bien decías, se la ha criticado mucho. Y sin embargo, es que es eso, yo creo que la serie tiene más méritos que defectos, y porque mucha gente, eso, esperaba encontrar otra cosa que al final no ha sido, han sido más las expectativas, me da a mí esa sensación, que lo que hemos encontrado. Muchos secundarios, incluso tenemos de enemigo de la gran serie, que lo hemos visto recientemente en The Last of Us, a Gabriel Luna, que creo que lo hace bastante bien. Al final, bueno, pues es un malo de serie un poco más blanquita, pero funciona a las mil maravillas. Y una escena final que no me esperaba, la verdad. Y oye, cumple con creces.
Sí, Luna, yo creo que llena la pantalla y te da ese punto de soy un tío agradable, cariñoso, que defiende al pueblo. Es muy Pablo Escobar, ¿no? El planteamiento que tenemos inicialmente es esto es mi gente, mi padre ya los protegía, yo los quiero seguir protegiendo, al mismo tiempo como un multimillonario, pero los estoy protegiendo, pero cuando tengo que disparar, ser yo el que dispara para decir soy yo el que manda, no tengo ningún tipo de reparo, ningún tipo de problema en hacerlo.
Y a mí, el que me ha sorprendido ver mucho, porque de inicio no aparece, es Jay Baruchel, que es un actor que antes estaba por todas partes, tuvo su época Disney, y aparecía por todas partes, y llevaba muchísimo tiempo, creo que fue después de aquella película con Nicolas Cage, que El aprendiz de brujo, si no me equivoco, y luego desapareció, y mira que yo pensaba que su personaje iba a ser ahí otra cosa, y al final, ¿no?, hace de... Bueno, pues de buen tío, de novio perfecto y tal, que funciona, cumple, y no sé, un actor muy solvente que la verdad me... No sé, lo echaba un poco de menos. No sé a ti qué te parece.
Yo lo vi en su momento en Undeclared, que es la otra serie que tiene junto con Freaks. Todo el mundo conoce Freaks and Geeks, pero Apatow en su momento, antes de meterse a hacer las películas, hizo Undeclared, que también era en el mundo, no tanto del instituto, sino en este caso del principio del universo. La Undeclared es cuando tú entras a la universidad americana, puedes decidir de qué vas a graduarte o decir, todavía no lo sé, darme un poquito de tiempo, porque como ellos se construye la carrera a medida, no funciona como nosotros, te metes en una carrera, sino que te vas matriculando de créditos y en función acumulación de lo que acumulas, al final tienes un título o tienes otro. Es una serie, como os digo, que se ha perdido con el paso del tiempo toda la parte de mito que ha tenido Freaks and Geeks, y yo creo que Undeclared por momentos incluso es mejor serie. Es cierto que no han salido quizás actores tan conocidos de ellas como la que salió de Freaks and Geeks. Es lo primero que yo lo recuerdo haber visto en su momento. Es muy conocido en Estados Unidos por las películas de animación de Cómo entrenar a un dragón, que le pone la voz al protagonista. Y creo que tiene... Es complicado porque al final la serie es la relación de ellos dos. Entonces, tanto el papel de la exmujer de Schwarzenegger, que creo ese punto está bastante bien, de esto le ha costado el divorcio. Aquí no estamos con tonterías. Esto, el tener esta doble vida, le ha costado una relación con la hija que luego vemos que es tremendamente complicada, aunque al principio parece que es maravillosa. Le ha costado el divorcio, sigue teniendo una buena relación con la mujer porque se llevan bien y porque son civilizados, pero le ha costado el divorcio y él se arrepiente de haber tenido que divorciarse, y le ha costado otros muchos sacrificios personales por ayudar a la patria, ¿no? Esta gran cosa. Y se ve obligado a tener el último caso, ¿no? El caso, el detonante típico que tenemos en las películas de mi última misión, es el último golpe, es la última misión, es la última vez que tengo que hacerlo. Esa parte familiar, pues evidentemente, conforme va la serie, lo que quieres ver es hay otros en acción, y yo creo que eso es lo que siempre va a hacer que lo que sea la parte familiar siempre sufra mucho, tanto en las películas como en este caso en la serie.
Sí, yo estaba un poco más preocupado por la parte de la hija, porque al final es una actriz que no hemos visto mucho, es a Mónica Bárbaro, que hace de Emma Brunner, que es la hija de Arnold Schwarzenegger en pantalla, y oye, funciona bien. Claro, ella al final se tiene que encargar de las escenas de acción, a la que hay que hacer una acrobacia, hacer un salto. Arnold no está para muchos movimientos, que el pobre en el primer episodio lo vemos como se agarra una escalera y ya se le ve sacando la cabeza, porque es que ni subir una escalera de mano puede a día de hoy. Y sin embargo tenemos a Mónica Bárbaro, que oye, que cumple con creces, que tiene sus escenas cómicas, sus escenas de acción, y a mí me ha gustado bastante. La verdad es que incluso sin Arnold, o sea, si esto acaba, si fuera otra serie que siguiera una historia de la CIA tipo Leverage, como comentábamos, oye, yo seguiría viéndola. Al final creo que hay química entre ella, los personajes secundarios, entre el propio Arnold, todos los piques que tiene con él, pues por eso que comentábamos de la relación no es todo lo buena que parece, y funciona al final. Después de cuando empieza a coger carrerilla la serie, oye, muy disfrutable, los casos, la preparación de ellos. Bueno, los problemas que surgen, todo, cuesta a veces hablar sin spoilers. Muy bien, yo la verdad es que muy contento. Lo dicho, una serie que para pasar el rato súper bien, que al final no todo tienen que ser series de excelentes, de un 10 perfecto. Hay series muy disfrutables y esta es una de ellas.
Sí, yo a Bárbaro la recuerdo la segunda temporada de Unreal, que es una serie, para aquellos que no la habéis visto, con muy mala leche sobre cómo se hace un reality. La segunda no era mala, la primera es una temporada espectacular. Luego es cierto que se va difundiendo mucho sobre el tiempo y era una de las protagonistas de la segunda temporada de la incorporación, y ahora está en un momento dulce, sobre todo en Estados Unidos, por el exitazo de Top Gun Maverick, que era una de las actrices principales que sale ahí junto con Tom Cruise, y es la que le ha permitido tener la carrera. A mí me ha recordado mucho a Lauren Cohan. A la Lauren Cohan inicial de The Walking Dead, es el tipo de mujer físicamente, sí, y el tipo de personaje similar al que puede tener la Maggie de Lauren Cohan, con 10 años menos evidentemente ella, es decir, lo que Cohan era en su momento cuando se estrenó The Walking Dead, ahora que va a tener además Death City, que se estrena dentro de nada. Me ha recordado mucho ese tipo, y es el personaje más complicado porque tienes que mantener el tipo como Schwarzenegger, y más allá de que sea buena o mala actriz, es que la, pues eso, es el mito, ¿no?, y al que te estás enfrentando, y es un personaje al que se nos presenta de dos formas totalmente distintas ya en el primer piloto, de la hija amantísima de él cuando está ahí, y luego cuando hace de espía, que tienes que creértela, que sí, esta tía puede ser una espía y puede estar al nivel de infiltrarse en una organización terrorista con narcotraficantes y absolutamente letal, de que si la pillan sabes que te la van a cargar sin ningún tipo de problemas. A mí ella me ha gustado muchísimo y creo que se notaría mucho, desde luego, si ella no estuviese a la altura, tanto físicamente como para seguir las bromas, como para poder enfrentarse, y esa parte de drama, tampoco nos volvamos locos, esto no es Succession, ¿no? Pero, sí, pero de esa parte de es que tú me has robado la niñez y me has robado la juventud y nunca hice nada que fuese suficientemente para ti, que es lo que le va diciendo al padre, que yo creo que tiene una química bastante interesante y no tiene que ser tan fácil tener esa química con Schwarzenegger.
No tiene que ser. Hablando de Schwarzenegger y como hablábamos de Sylvester Stallone, ¿Tú crees que sigue pasando a día de hoy, incluso después de sus años dorados, que sigue habiendo esta lucha entre Sylvester Stallone contra Arnold Schwarzenegger y parece que es que una serie tiene que ser mejor que la otra o todas las dos tienen que aspirar a la máxima calidad, al mismo tipo de público, a todo? Porque hoy en día todo es pelea, todo es o mi equipo o contra mi equipo.
Yo creo que mira que las redes sociales e internet ha fomentado los odios y, como dices tú, el que todos vayamos por sectas o por bandos, pero igual que yo creo que, por ejemplo, el odio que se tenía de Apple y Microsoft, también es cierto que han cambiado las cosas en cuando yo era joven, o de Star Trek y de Star Wars, de no poder ni verte, yo creo que eso se ha perdido, y aquí yo creo que también nos da otra cosa igual, yo creo que todos nos hemos hecho mayores, hemos disfrutado con las películas de los dos, quizás tampoco no tanto enfrentamiento incluso personal entre ellos en su momento, por mucho que disputasen que fuese el trono del jefe de acción junto a algún actor más, pero al final los dos primeros nombres de los tres que vas a decir inicialmente, ellos y Bruce Willis, yo creo que posiblemente sería especialmente después de La Jungla de Cristal, los tres que a mí me vendría, y luego por otro lado Van Damme posiblemente, si le gusta más ese tipo de acción, otro tipo de películas. Pero yo creo que no tenemos esa manía, lo que queremos es verlos. O sea, yo creo que disfrutamos viéndolos y que hacen. O sea, yo creo que cuando se hizo Creed volvimos a disfrutar de volver a ver Stallone, aunque fuese el otro lado del cuadrilátero, pero verlo ahí, ¿no? Y aquí exactamente igual con Schwarzenegger. Yo tengo mucha curiosidad por ver el documental, el reality de Stallone, menos, aunque me lo cargaré entero. O sea, yo esto de las tres hijas con la mujer a mí es una cosa que me tiene absolutamente fascinado. Y yo creo que no hay tanto ese bandos en este caso. Creo que no. Posiblemente algún sonado habrá, porque internet es muy grande y el mundo somos muchas personas. Pero creo que estamos en un momento de lo que decías tú, lo que crecimos con ellos en los 80 y los 90, de que les admiramos de tener más cerca de los 80 los dos, incluso superándolo en el caso de Stallone, y ver que los tíos son capaces ya no de actuar, ya no de interpretar, no, de encabezar una producción de un centenar de millones de dólares. Eso es lo que yo creo que impresiona.
Sí, la verdad es que sí, yo no sé, es lo que comentábamos, no sé si es el efecto de las redes sociales, que parece que todo tiene que ser excelente o tiene que ser una mierda directamente, y parece que no hay término medio. Y es una pena, porque creo que hay gente que por culpa de eso se pierde series como esta, historias y otra serie de cosas.
Yo creo que es una serie que no te engaña, Juanfran. Yo es cierto que quizás me hago también mayor por ese lado y comprendo las críticas. Es decir, la serie tiene estas cosas de producción. Pues no es una. Es decir, no sé lo que se habrán gastado, pero tú y yo hablábamos de la unidad Kabul y ahora Fubar. Yo creo que tiene muchas mejores escenas de acción rodadas la unidad Kabul, que es cierto que son 6 episodios, que no tienes que pagar a Schwarzenegger el sueldo que tenga y todo lo que tú quieras, pero creo que está mejor rodada en cuanto a escenas de acción, son mucho más creíbles de la que tenemos aquí. A mí me recordaba, o sea, la comparación que hacía con el equipo A o con el coche fantástico, de verdad que no era baladí. Es que en alguno de los casos sí está en la selva, pero sabes que nos han dicho Centroamérica para rodarla, y esa parte es como es, o sea, no es lo mejor que yo haya visto en rodaje en ese lado. Pero es una serie que yo creo que es honesta. Es decir, ¿qué esperabas de una serie de acción con comedia de Schwarzenegger? ¿Que los chistes fuesen más graciosos? Pues a lo mejor sí. A mí es que me han parecido graciosos. Es que estoy muy mayor ya y tengo mi carga cerca de los 45, y a mí los chistes de papá me hacen mucha risa, como dicen los americanos. Pues posiblemente sí. No digo que yo. Pero a mí es una serie que no puedo decirle que no, y creo especialmente que es una serie que a Netflix le va a funcionar extraordinariamente bien. El jueves tendremos los resultados de la primera semana, y yo, vamos, no creo que me equivoque, me extrañaría horrores que no estuviese en el top 3 de lo más visto, sino es que esté en el número 1 o en el número 2.
Bueno, de hecho, hoy, no sé si es hoy que estamos grabando o ayer, Arnold Schwarzenegger felicitaba a los espectadores de España porque Fubar estaba número 1 aquí en España, en Netflix. Ha ocurrido en varios países y felicitaba además, yo creo que con más entusiasmo por precisamente las críticas que ha habido, pero él estaba muy contento con la reacción del público, sobre todo que al final es quien manda.
Y yo creo que se lo ha pasado muy bien. O sea, yo creo que igual que Stallone, creo que se lo están pasando muy bien con estas dos series, que están creadas para ellos, sin ningún género de dudas, pero creo que se lo han pasado muy bien en el rodaje. Y nuevamente demostrar que la gente tiene su corazoncito, por muy estrella que haya sido, y el que con pues esos 75 años vuelvan a contar contigo y seas, se lo está pasando bien con la serie y se lo está pasando de miedo de verdad con todo lo que está haciendo de promoción para Netflix. Yo estoy loco por hacer todas las cosas de comentarlas en streaming todos los días. Si no habéis visto el vídeo que hizo del jefe de acción de Netflix, y especialmente el de la ASMR que han publicado esta semana, fumándose un puro y haciendo ASMR, tirando el humo del puro, es sencillamente maravilloso.
Bueno, pues en definitiva, ¿a quién le recomendamos la serie?
Yo creo que evidentemente a toda la gente de nuestra generación o de la superior. Gente que tenga que ver una serie sin complicaciones, es una serie que os va a entretener, es una serie que ofrece lo que, es decir, es una comedia de acción con Schwarzenegger, con buenos secundarios, con una actriz al lado suya 50 años más joven que él, nacida en el 90, que al final le va a dar la réplica. Claro, es que creerte que es la hija es estas cosas de lo que ocurre. Sí, es que la señorita nació, Bárbaro nació en el 90. Creo que no hay ningún tipo de problema con esa parte. Creo que es una serie que realmente no os va a engañar. Vais a ver desde el primer episodio, y Juanfran, que la ha visto mucho más episodios que yo, dice que a partir de ahí mejora mucho. Yo creo que el primer episodio te va a dar el planteamiento de lo que hay. Que no tenéis el cuerpo, que queréis algo mucho más profundo, pues hay series, vamos, dentro de dos días tendréis el razones para ver de las gotas de Dios y veréis una serie mucho más compleja por ese lado, pero creo que es una serie ideal para pasar un rato divertido en familia, con alguna escena un poquito más sangrienta, no por la parte de sexo y desnudo, no tanto, desde luego desnudos no, y la parte sexual un poquito más, de violencia podría ser, pero yo creo que es una serie tremendamente disfrutona para pegarle un maratón del fin de semana o para tener durante una semana ver uno o dos episodios todas las noches, sin ningún género de dudas.
Totalmente, al final es lo que decíamos, una comedia para ver en familia, pasar un buen rato, no tener que romperte la cabeza y tener una sonrisa todo el rato en la cara. Y sí, la ventaja es lo que hablamos, a algunos no, yo no soy particularmente partidario de tener todos los episodios de golpe, pero creo que aquí, pues oye, ayuda en este caso. Tenemos un par de episodios un poco más flojos, pero a partir del tercero la serie mejora bastante. Así que en definitiva, no tengáis miedo, olvidaos de críticas y dadle una oportunidad, porque la verdad es que vale la pena pasar un buen rato con Schwarzenegger. Eso ya, es que en serie o fuera de serie, en película, en anuncio, en tráiler, es que con Schwarzenegger siempre te ríes, siempre te lo pasas bien. Y él está, si es que le falta nada para que tú le digas, para que se monte una fiesta.
Sin ninguna duda.
Así que, en definitiva, un placer, CJ.
Un placer, Juan. Hasta el próximo programa.
Y a todos vosotros, hasta el próximo programa. Tenéis muchos más programas ya disponibles. En breve, como dice CJ, tendremos el de Las Gotas de Dios. Así que recordad, tened muchísimo cuidado.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.